México. El preso político Félix Navarro envía mensaje desde la cárcel de Matanzas para Cuba y la comunidad internacional. Policía política amenaza con aplicar artículo 143 del Código Penal, que aún no entra en vigor, contra comunicadores de la Asociación Pro Libertad de Prensa. La dama de blanco Tania Echeverría es encarcelada, llegando a 4 las integrantes del grupo que el régimen cubano ha puesto tras las rejas. Estados Unidos denuncia que el gobierno cubano sentenció a 128 personas a más de 1.900 años de cárcel solo por expresar sus opiniones. El boxeador cubano Jordani Sugaz exige la libertad de los presos políticos en Cuba mientras se prepara para el combate el sábado por título mundial. En el día 50 de la invasión, la Corte Penal Internacional investiga alegados crímenes de guerra del ejército ruso en la ciudad ucraniana de Bucha. Y el régimen de Nicaragua ordena allanamientos y arrestos en víspera del cuarto aniversario del estallido social contra Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. ...21 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 13 kilómetros por hora. Mucha atención desde la prisión de máxima severidad de Aguica en Matanzas. El preso político Félix Navarro, encarcelado en relación con los hechos del 11 de julio, ha enviado un mensaje al pueblo de Cuba y a la comunidad internacional.
Mis palabras se elevan para agradecer al Consejo Europeo por la excelente declaración emitida el 30 de marzo de 2022 contra las crueles y desproporcionadas sanciones a quienes participamos en los sucesos del 11 de julio de 2021. La dictadura se niega a permitir observadores a los juicios y a sus videos porque sabe que su crimen quedaría más al descubierto todavía. También mi gratitud para la brillante idea que consiguió separar del Consejo de Derechos Humanos a la Federación de Rusia. Pero mucho más felices estaríamos en el presidio político cubano si se procediera de igual manera contra la cruel y criminal dictadura Castro Ruz. Resulta incongruente cómo la propia dictadura reacciona contra un acto aislado de maltrato animal mientras deja impune los impactos de bala en los cuerpos de Felito, de la Antigua, de El Mudo, de Orlando Quincón y de Adrián durante los sucesos del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas. Disparos producidos por militares castristas.
La policía política cubana ha amenazado con aplicar el artículo 143 del Código Penal, que todavía no ha entrado en vigor, a periodistas de la Asociación Pro Libertad de Prensa. Detalles con Yolanda Huerga.
Aún sin haber sido aprobado el Código Penal, que contiene el artículo a través del cual podrían ir a la cárcel hasta por 10 años quienes reciban fondos o financien lo que las autoridades consideren actividades contra el Estado y su orden constitucional, la seguridad del Estado advirtió a varios miembros de la Asociación Pro Libertad de Prensa que podrían ser implicados en procesos penales bajo la espuria reglamentación.
Esta vez pues ha tocado el turno a la Asociación Pro Libertad de Prensa. 3 de sus integrantes fueron citados a las estaciones policiales. A Marilis Cortina Rey la citaron el sábado último y también el martes. José Antonio Fornaris, es decir, yo, y Julio César Álvarez, que también lo citaron a la estación policial allá en su zona de residencia en Lauto.
Explicó José Antonio Fornaris, presidente de la agrupación con sede en La Habana.
La policía política dice que la PLPEC para el desarrollo de su trabajo recibe financiamiento del extranjero y que eso será penado por la ley.
Los agentes exhortaron a los periodistas a abandonar el país.
La PLPEC se dedica a velar por los derechos humanos y esto es algo que está autorizado por la ONU desde diciembre del 98, donde estaba presente lógicamente algún representante del gobierno de Cuba y donde se acordó que este tipo de organizaciones podían recibir financiamiento conocimiento para el desarrollo de su trabajo a favor de los derechos humanos.
La Asociación Pro Libertad de Prensa condenó la intimidación de los órganos represivos y denunció que el régimen, que utiliza todos los fondos públicos en sus intereses partidistas y de casta, pretende la liquidación de la prensa independiente cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Mucha atención, la dama de blanco, Tania Echeverría, fue llevada a prisión hoy. Con ella suman ya 4 las integrantes de la organización femenina ganadora del premio Sájarov, que han sido encarceladas por el régimen comunista en Cuba. Aymara Nieto Muñoz fue recientemente condenada a otros 5 años de prisión. Sayli Navarro fue condenada por los presuntos delitos de atentado y desorden público a 8 años de cárcel. Y Sisi Abascal, la más joven de las integrantes, fue sentenciada a 6 años de privación de libertad por haber participado en las manifestaciones del 11 de julio en el poblado Matancero de Carlos Rojas. Echeverría, residente en Colón, Matanzas, fue condenada a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones populares del pasado 11 de julio. La dama de blanco habló con Radio Martí minutos antes de dirigirse a la unidad policial de ese municipio, desde donde sería llevada a la cárcel.
Yo fui el lunes, fui a las 3 de la tarde, como tenía que estar ahí hasta el otro día que me trasladaban en martes, pero se unieron y entonces decidieron que el traslado mío sería este jueves, que tenía que presentarme el miércoles por la tarde. Yo le dije, mire, yo no voy a presentarme el miércoles por la tarde porque yo no he cometido delito ninguno para que ustedes me metan en un calabozo. Los traslados para la prisión son los martes y los jueves. El martes se reunieron y decidieron trasladarme jueves.
Familiares de manifestantes del 11 de julio a propósito en Arroyo Naranjo, en La Habana, están a la espera del resultado de la apelación de las condenas impuestas a sus seres queridos. Amplía Ivette Pacheco.
Sentencias dictadas recientemente a manifestantes del 11 de julio que permanecen encarcelados en la prisión Combinado del Este en La Habana están siendo apeladas en estos momentos, según han dicho familiares a Radio Martí. Celia Aguilera, madre de Luis Armando Cruz Aguilera, de 22 años, nos dijo que en el caso de su hijo, quien se manifestó en la esquina de Toyo, en el municipio 10 de octubre, por el delito de sedición, enfrentaba una petición fiscal de 18 años.
Se la dejaron a 15. Pues está súper quemado porque mi hijo no ha matado a nadie. Aquí en Cuba, una persona más y cumple 2 y 3 años. Y él, por expresarse, salir y decir lo que él sentía, lo que él piensa, por eso, 15 años. ¿A quién mató? La sentencia ya fue el 16 de marzo. Yo apelé, se hizo la apelación y estamos esperando a que llegue el resultado de la casación, como dicen ellos, que es la apelación.
Celia se refirió además al caso del manifestante Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, de 23 años, también acusado por sedición.
A Oscar le pedían 20 años y se lo dejaron a 17. En el combinado, imagínate tú que la primera vez que su mamá fue al combinado a verlo le dio un infarto, de lo mal que la trataron, fue hospitalizada. Y le repitió hace como 2 semanas y tiene coágulos en el cerebro y todo. Todas las madres no aguantan eso.
Contactamos además con Pedro Milanés Rojas, hermano de Eliezer Gordín Rojas, de 43 años, quien se manifestó en La Guinera el 11 de julio y para quien la fiscalía pedía 27 años de privación de libertad.
Le pedían 27 y se lo dejaron en 18. Le estoy apelando para ver en cuánto le queda. Le es asmático y entonces me dijo que no lo están tratando muy bien en el combinado. La fe nunca se puede perder. Uno tiene que ir adelante a ver cómo va el proceso a esa hora de la apelación, a esa hora. Es demasiado para una persona que no era para que le hicieran eso esa cantidad de años. ¿Sí?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mucha atención, el boxeador cubano Jordenis Ugaz está exigiendo la libertad de los presos políticos en Cuba mientras se prepara para su combate por la unificación de los títulos mundiales del peso welter este sábado 16 de abril en la ciudad de Dallas. Estas fueron parte de sus declaraciones subidas en su cuenta de Twitter.
Ante todo, como ustedes saben siempre, ¿quién soy yo? Que no soy solamente un peleador, soy un peleador adentro, un peleador afuera, en donde quiera que me pago. Y siempre quiero pedir libertad para todos los presos políticos de mi país y el fin de la dictadura. Y ese mensaje siempre, esa es la lucha más grande que tengo en mi vida. También quiero darle las gracias a los latinos, especialmente a mi comunidad. Todos los cubanos también en esta pelea y no muchos me han visto nunca una pelea de boxeo, la también por mi mensaje, por la libertad que yo siempre tengo. Hablando de boxeo, estoy orgulloso de estar en esta pelea. Solamente respeto a Spence, a su equipo. Como he dicho, esto es dos de los mejores entrenadores del mundo, dos de los tres mejores pesos fuertes del mundo. Gracias a todos los fans que van a venir aquí al estadio de Dallas. Spence prometió un macabro. Yo estoy prometiendo una gran victoria.
Samantha Power, titular de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ha denunciado que el gobierno de Cuba sentenció a 128 personas a más de 1.900 años de prisión, sencillamente por haber cometido el delito de expresar sus opiniones. Salvador Blanco informa.
To be together. Samantha Power, embajadora de Estados Unidos ante la ONU y actual directora de la USAID, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, denunció que el régimen cubano sentenció a 128 personas a más de 1.900 años de prisión por haber cometido el delito de expresar sus opiniones públicamente. En un mensaje similar difundido en febrero, Power lamentó la política represiva del gobierno cubano y que utilice supuestos delitos de desorden público, desacato e instigación a delinquir para suprimir las protestas pacíficas. Salvador Blanco, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, familiares de manifestantes del 11 de julio han descrito como crítica la situación que viven los reclusos en la cárcel de Guamajal. Detalles con Tomás Cardoso.
De crítica califican familiares la situación de los cinco presos del 11J que se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Guamajal en Santa Clara, quienes enfrentan serios problemas de salud y no hay medicamentos ni asistencia médica especializada. Sumado al hostigamiento y acoso de las autoridades del penal, denunciaron sus familiares, informa el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Liván Hernández Sosa, quien trabajó en el Hospital Infantil de Santa Clara, condenado a 5 años de prisión y aún sin recibir sentencia, tiene una infección y aún no ha recibido el tratamiento, cuenta Guillermo.
En el caso de Liván Hernández Sosa, Liván está con una fístula en el glúteo, está sin tratamiento médico todavía, con toda la situación que tiene ahí. Liván era la persona que se encargaba del oxígeno en el Hospital Infantil para los niños, ahí con problemas con COVID. Y tampoco tuvieron eso en cuenta, que no son delincuentes.
En el caso de Leonel Tristán García, con 8 años de condena por los delitos de desórdenes públicos y desacato, Del Sol informa.
Tiene forúnculos por todo el cuerpo. El tratamiento que le pusieron fue con penicilina, que eso en realidad lo que lleva es sulfaprín, que es lo que ataca todas estas bacterias que atacan la piel. Nada más que se inyectó tras la última que le pusieron con una aguja y le provocó una infección.
La situación de Javier Delgado Torna, cardiópata, diabético, dependiente de oxígeno y discapacitado, cumpliendo 3 años y medio de condena, es muy complicada, alertó el comunicador.
La situación de Javier es bastante crítica, poco o nada se ha hecho. Los cardiólogos, estos especialistas, parece que ya están manipulados, no sabemos qué van a hacer con Javier.
En el caso del sacerdote yoruba Loreto Hernández García, cumpliendo 8 años de sentencia, no está recibiendo atención médica especializada, señaló el periodista independiente.
También tiene problemas cardíacos, se conoce, es hipertenso y su salud tampoco es buena.
Y Andy García Lorenzo, cumpliendo 7 años de prisión por su participación en las protestas en la ciudad de Santa Clara, está siendo acosado por presos comunes bajo las órdenes de los oficiales del penal, advirtió el activista.
Presos comunes ahí que se prestan para todas estas cosas por un beneficio de un pabellón, de una comida o de unas horas de sol. Andy es un preso que se ha convertido en alguien emblemático.
Y concluye el periodista independiente que los familiares de estos presos también son víctimas de abusos.
Familiares de ellos se han estado quejando de la situación los días de visita. Las demoras allí no respetan ni que van con niños pequeños y el maltrato.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el combatiente anticastrista Basilio Guzmán Marrero falleció el miércoles 13 de abril de 2022, luego de una larga enfermedad, ha informado el Centro para una Cuba Libre. Guzmán Marrero perteneció al histórico grupo de presos políticos que se conoce como Los Plantados. Pasó 22 años en una prisión en Cuba, donde fue reconocido como preso de conciencia por Amnistía Internacional. La periodista de Wall Street Journal, Mary Anastasia O'Grady, destacó en sus redes sociales la noticia del fallecimiento de Guzmán Marrero a los 84 años y dijo que se trataba de otro cubano que enfrentó a Batista y al comunismo de Fidel Castro. Son las 10 y 14, vistazo a Cienfuegos, 23 grados, se reportan tormentas aisladas. Lázaro Domínguez nos trae el tiempo. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente de las costas de Texas se levantará mañana viernes hacia la región de la Luisiana, pero como un frente caliente, dejando a la totalidad de las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico, con el reinado de los vientos del este al sudeste y la permanencia de temperaturas cálidas en nuestra región por el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas desde La Habana y Mayabeque hasta Guantánamo, que serán aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas en el litoral norte oriental. Oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10 y 16. Estados Unidos se apresura a enviar una millonaria ayuda militar a Ucrania antes de un posible ataque de Rusia a la región oriental de Donbass. Esto cuando Rusia ha anunciado que un buque insignia de Moscú en el Mar Negro se hundió después de un incendio. Jacopo Luzzi con los detalles.
Es el día número 50 de la invasión rusa a Ucrania y Estados Unidos está considerando enviar un alto funcionario de la administración Biden a Kiev, una muestra potencialmente dramática de apoyo a la nación cuando es atacada por Rusia. Si bien es poco probable que Biden o la vicepresidenta Kamala Harris visiten Kiev en el corto plazo, una posibilidad es enviar al secretario de Defensa Lloyd Austin o al secretario de Estado Anthony Blinken. La decisión podría llegar pronto.
Estamos tomando la decisión ahora. Gracias.
Un ataque ruso al Donbass podría empezar pronto. Aprovechando que Rusia aún no está lista a atacar, el Pentágono dijo tener confianza de que las ayudas militares puedan llegar antes de la ofensiva y por eso está acelerando la entrega en esta carrera contra el tiempo. Hablamos de $800 millones en armas y municiones a Ucrania, incluyendo 11 helicópteros Mi-17 y 100 Humvee blindados, vehículos militares que Ucrania había pedido durante semanas. Y sobre la posible destrucción en el Mar Negro del buque Moskva, uno de los barcos más emblemáticos de la flota rusa, el Pentágono no confirmó tal información y dijo que la causa del incendio a bordo podría haber sido una explosión, pero que el buque sigue aún a flote y no se sabe si está operativo o no. Los ucranianos dijeron que fue hundido con un misil.
Ahora se han visto obligados a admitir que se ha dañado gravemente y han tenido que elegir entre dos historias. Una historia es que fue solo incompetencia y la otra es que fueron atacados. Y ninguno de los dos es un resultado particularmente bueno para ellos.
El Ministerio de Defensa ruso dijo que su buque emblema naval, Moskva, se hundió en el Mar Negro mientras era remolcado por una tormenta. Moscú negó que el barco hubiera sido alcanzado por un misil, pero reconoció que estaba en llamas. Según los expertos, la destrucción de este buque es un duro golpe para Rusia, que pensaba terminar esta guerra en solo un par de días. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Más de 4.7 millones de refugiados ucranianos huyeron del país en los 50 días transcurridos desde el inicio de la invasión ordenada por Vladimir Putin el 24 de febrero. Según cifras de ACNUR, ACNUR ha registrado exactamente 4.736.471 refugiados hasta este jueves. Europa no ha registrado una ola de refugiados de esta magnitud desde la Segunda Guerra Mundial. Cerca del 90% de las personas que huyen de Ucrania son mujeres y niños, ya que las autoridades ucranianas no permiten la salida de hombres que estén en edad de combatir. Y la fuerza de Rusia mantiene su ofensiva en el este de Ucrania, mientras Estados Unidos amplía su ayuda militar a Kiev. Yoconda Tapia informa.
La ofensiva rusa continúa hoy sobre la región del Donbass en el noreste de Ucrania, poniendo mayor presión sobre las ciudades de la zona donde miles de personas permanecen atrapadas por el asedio ruso. La viceprimera ministra de Ucrania, Irina Bereshuk, dijo hoy que se había acordado la apertura de 9 corredores humanitarios para evacuar a los civiles, incluso en automóviles privados, desde la ciudad sitiada de Mariupol. A través de un comunicado, Bereshuk advirtió, sin embargo, que la evacuación de la región oriental de Luhansk solo podrá ser efectiva si las fuerzas rusas de ocupación detienen sus bombardeos. En tanto, Rusia advirtió hoy a la OTAN que si Suecia y Finlandia se unían a la alianza militar, Rusia tendría que reforzar sus defensas y que no se podría hablar más de un Báltico libre de armas nucleares. En tanto, el presidente Joe Biden aseguró que Estados Unidos sigue haciendo los mayores esfuerzos para apoyar a Ucrania, y en una conversación telefónica que sostuvo con el presidente Volodymyr Zelensky el miércoles, aseguró que el objetivo principal es apoyarlos para que puedan defenderse. Por su parte, el presidente ucraniano destacó el apoyo de Estados Unidos.
Hoy hablé con el presidente Biden. Los términos de la conversación incluyeron el enjuiciamiento de las tropas rusas y sus comandantes que han cometido crímenes de guerra, y contaremos con la cooperación internacional para ese objetivo. También discutimos el nuevo paquete de asistencia defensiva para Ucrania. El acuerdo alcanza a $800 millones e incluye municiones, sistemas de artillería, equipos de protección y helicópteros, entre otros elementos.
Estos $800 millones se suman a los $200 millones que se asignó la semana pasada. Y en medio de todo este panorama, el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, se dirigió a los ciudadanos que abandonaron la capital ucraniana por los bombardeos para pedirles que reconsideren la posibilidad de retornar a la ciudad por el momento, advirtiendo que aún no hay la suficiente seguridad y que todavía está bajo un estado de alerta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
A las 10:21 vamos a América Latina. El gobierno de Daniel Ortega apresó a músicos críticos de su administración, quienes se han solidarizado con la víctima de la violencia estatal. El próximo 18 de abril se conmemoran 4 años del estallido social que ha dejado la peor crisis de derechos humanos en tiempo de paz, informa Donaldo Hernández.
Esta semana, 4 músicos críticos del gobierno de Daniel Ortega fueron capturados por la Policía Nacional de Nicaragua. Según informaron parientes y allegados que rehusaron identificarse por temor a represalias gubernamentales. Se trata de Josué Monroy, Salvador Espinosa, Xochitl Tapia y Leonardo Canales. Artistas nicaragüenses como el compositor y cantante Mario Rocha han rechazado los arrestos de los músicos.
No tienen tolerancia ellos de aceptar una crítica. Cuando uno hace arte, ese arte lo que dice es la verdad, y a ellos le tienen miedo a la verdad.
Aunque las detenciones ocurrieron el martes, hasta la fecha la Policía Nacional de Nicaragua aún no confirma dónde están recluidos los músicos. Los arrestos se dan en el marco del 4º año de conmemoración de las más de 300 víctimas de la violencia estatal durante el año 2018.
Están dispuestos a hacer cualquier cosa por mantenerse en el poder, inclusive seguir matando, seguir encarcelando a la gente.
La vicepresidenta y vocera del gobierno ha calificado el estallido social de abril del año 2018 como un intento de golpe de Estado, razón por la que no permitirán expresiones alusivas a esos acontecimientos.
Que sabe, porque sabemos luchar con amor y vencer con amor sobre cualquier negatividad, sobre cualquier oscuridad, sobre cualquier forma de sentimientos tóxicos.
Además de los arrestos de los artistas críticos del gobierno, organismos de derechos humanos denuncian que familiares de las víctimas de la represión gubernamental son asediados por grupos parapoliciales y agentes policiales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Los venezolanos intentan celebrar la Semana Santa bajo difíciles condiciones. Alejandro Marcano informa.
Los venezolanos volvieron a las calles a celebrar la Semana Santa y a pedir por mejoras para Venezuela.
Me siento muy triste con todo lo que está pasando aquí en Caracas, en Venezuela, toda la situación económica, todo lo que está pasando.
La Semana Santa se celebra en Venezuela desde los tiempos de la colonia y siempre ha formado parte importante de sus tradiciones religiosas.
Es una tradición que siempre la hemos tenido, especialmente de unos 5 años para acá, que hice una promesa. Y gracias a Dios Padre Todopoderoso y al Nazareno, estoy sana. Y muchas cosas que hemos logrado con la devoción que tenemos con Él.
La feligresía acudió a la Basílica de Santa Teresa en Caracas a venerar al Nazareno de San Pablo. Su veneración surgió al desarrollarse una espantosa enfermedad, mejor conocida como la peste del vómito negro, Suplicando la ayuda de Dios, decidieron sacar en procesión a una figura de San Pablo, el ermitaño, y asombrosamente finalizó la terrible plaga.
Y para nosotros, bueno, representa una imagen muy venerada de hace mucho tiempo. Pago promesa desde pequeña, desde que tengo un año de edad, y todavía sigo en la tradición, pues ya algo de tradición de familia, visitar el miércoles santo al Nazareno de San Pablo. Es nuestra imagen más cercana a Jesús que tenemos, por lo tanto lo veneramos.
Mientras centenares de feligreses veneraban al Nazareno, millones estaban sin luz. El presidente encargado, Juan Guaidó, en un tuit escribió: "No hay espejismo de normalidad que pueda ocultar el desastre eléctrico que se sigue viviendo en Venezuela". Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:25, los deportes llegan con el especialista Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Faltan exactamente 47 horas para que arranque el combate que todos estamos esperando desde Dallas, Texas. Jordynne Zugás contra Errol Spence, tratando de unificar títulos. Y en una conferencia de prensa, justamente el púgil cubano campeón mundial, Jordynne Zugás, estaba vistiendo una bandana que decía "Patria y vida para el beneficio de las cámaras de Showtime" y una camiseta blanca con letras rojas que dice "Libertad para los presos políticos de mi país, Cuba". Así que este caballero, Jordynne Zugás, siempre muy activo en las redes sociales, ahora aprovechó la oportunidad de que va a unificar títulos a nivel de campeonato mundial para decirle a todo el mundo exactamente lo que está pensando del gobierno comunista en Cuba y de los presos políticos en la isla. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Esta tarde, el equipo de los Medias Blancas de Chicago perdió contra los Marineros de Seattle 5-1. Luis Robert Moirán se fue en blanco. El cubano de 4-0 se ponchó una vez y dejó tres hombres embarcados en base. Y el otro cubano de los Medias Blancas, José Pito Abreu, también se fue en blanco de 4-0, se ponchó tres veces y está bateando solamente 227. Seattle salió airoso gracias a Henninger, que conectó un jonrón de dos carreras, y Kelenic, el right fielder, también conectó un jonrón de dos carreras en este partido. Los Atléticos de Oakland doblegaron a los Tampa Bay Rays 6-3. Esta tarde hubo dos cubanos para el equipo de Tampa Bay. Yandy Díaz, el primera base, se fue en blanco de 4-0, batea 211. Randy Arozarena con un hit en cuatro turnos al bate. Una carrera anotada, su promedio es bastante bajo, solamente 192. Quienes se destacaron para Oakland, primero el abridor Irving, 6 entradas, 1/3, 5 hits, 3 carreras, 0 boletos y ponchó a 2. Y en la ofensiva de los Atléticos, el venezolano Elvis Andrews con 2 imparables, Pache con 2 imparables y Murphy también con 2 hits en este partido. Los Marlins de Miami derrotaron a los Phillies de Filadelfia en casa 4-3. Alcántara fue el abridor de los Marlins y el ganador de este partido. 6 entradas, 1/3, 7 hits, 2 carreras, 1 boleto, ponchó a 5. Por los Marlins, el cubano Jorge Soler se fue en blanco de 4-0, se ponchó 2 veces, está bateando promedio de solamente 130. Pero los héroes ofensivos, Wendell, el tercera base, con 2 carreras impulsadas, y Sánchez, el center fielder, con 2 hits en este partido. Los Cerveceros de Milwaukee vencieron a los Cardenales de San Luis 5-1. Por los Cerveceros, vamos a ver los héroes ofensivos. Narváez, el receptor, con 2 hits, impulsó 2 carreras. Cole Wong, con 2 imparables, anotó y también impulsó carrera. Y los Piratas de Pittsburgh vencieron a los Nacionales de Washington 9-4. El único cubano que participó en este partido fue Hernández, el cubano de los Nacionales de Washington, que tuvo 3 imparables en este partido, incluyendo un doblete, impulsó 2 carreras, está bateando 412, Yadiel Hernández, pero no fue ni remotamente suficiente, porque los Piratas, Reynolds, con 2 impulsadas, Vogelbach con 4 hits en este partido, anotó 3 carreras, y Tucker, el segunda base, también con 3 carreras, 3 hits en este encuentro. Pasamos ahora a la Europa League. El equipo alemán Eintracht Frankfurt eliminó con marcador agregado 4-3 al Barcelona en el Nou Camp para eliminar al equipo catalán de la Europa League. ¿Oyeron bien? Recuerden que el Barça fue eliminado en diciembre de la Champions y ahora es eliminado de la Europa League. El Leipzig de Alemania eliminó al Atalanta de Italia 3-1. el West Ham United de Inglaterra eliminó al Olympique Lyonnais de Francia 4-1 y el Rangers de Escocia eliminó 3-1 al Braga de Portugal. Así que ya tenemos a los 4 semifinalistas de la Europa League también, así como los 4 de la Champions League. En los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, hora de la verdad, mañana por la noche, los Halcones de Atlanta contra los Cavaliers de Cleveland. El equipo que gane ese partido avanza a los playoffs. El que pierda está eliminado. Y Nueva Orleans contra los Clippers a las 10 p.m. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles con el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Ha ocurrido nuevamente en Cuba. Otro feminicidio sucedió el martes en la provincia de Holguín y sería el noveno crimen de este tipo en lo que va corrido del año, según el Observatorio Alas Tensas. Amplía Yolanda Huerga.
La joven cubana Yamilka Silva fue asesinada por su expareja el pasado martes en Báguanos, una zona rural de la provincia de Holguín.
Ella vivía en Cañamazo, eso pertenece a Báguanos, ahí fue donde la asesinó el marido.
Explicó Michael Méndez Cruz, vecino de la localidad. Silva, madre de 2 niños, había intentado protegerse en la vivienda de su padre, pero su ex esposo penetró en el lugar y la mató con un cuchillo. El atacante fue capturado el mismo día por las autoridades, apuntó Méndez Cruz. El Observatorio de Alas Tensas reiteró la urgencia de crear sistemas de protección para las mujeres en riesgo de ser objeto de violencia, así como para sus hijos.
Este feminicidio elevaría a 9 los casos registrados por el Observatorio de Alas Tensas en 2022. Y esto, por supuesto, habla de la urgente necesidad que hay en Cuba de implementar refugios o casas de acogida para mujeres maltratadas.
Indicó Yanelis Núñez, especialista del Observatorio Alas Tensas.
Estos refugios responden a un grupo de normas de seguridad y de protección que hacen, ante todo, que la mujer sobreviva un ciclo de violencia, pero también restaure su autoestima, que reciba ayuda psicológica, que reciba ayuda económica, no solo para ellas, sino también para sus hijos.
El 24 de marzo, en Jobabo, provincia de Las Tunas, un hombre mató a su compañera e hirió de gravedad a uno de los hijos de la mujer, que posteriormente murió.
Murieron los dos en la farmacia del hospital, pero no sé su nombre, no sé quién era.
Detalló Yolanda Gamboa, residente en el poblado. La nueva constitución reconoce la violencia de género, pero no tipifica el feminicidio como delito en el Código Penal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba destacó hoy el caso del joven cubano Valmier Aguilar, condenado a más de años de prisión de los que ha vivido, como parte de la campaña Presos por Qué del Departamento de Estado. En una publicación en Twitter, la misión diplomática dice que Aguilar, de 21 años, protestó el 11 de julio por mejores condiciones de vida para su familia, y el gobierno cubano lo condenó a 23 años de prisión. El mensaje de la embajada estadounidense recuerda que el padre de Valmier dijo que el tribunal ni siquiera tuvo en cuenta la discapacidad intelectual de su hijo. El Observatorio Cubano de los Derechos Humanos denunció ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria del caso de este joven del barrio habanero de La Guinera, que fue acusado de sedición. Y las autoridades cubanas le temen así a las expresiones de libertad del pueblo, afirman los periodistas independientes. De esto nos amplía José Luis Ramos.
Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, es una de las comunicadoras independientes que en Cuba está bajo un asedio sistemático por parte de las autoridades para evitar la labor periodística que realiza su derecho a opinar.
De verdad que es frustrante porque uno necesita, además de respirar el aire puro de la calle, hacer el trabajo. Es la parte que le da a uno ese placer de informar, de reportar, de contribuir a que la gente esté con más elementos para analizar la realidad, pero no, la seguridad del Estado le tiene miedo incluso a la información. Ya sabemos que ese es un arma que siempre han tenido terror, pánico, a que esté en nuestras manos.
La Sociedad Interamericana de Prensa, organizaciones no gubernamentales, han denunciado el hostigamiento a periodistas independientes, prohibiéndole acceder a lugares en donde se produce la información. El sociólogo Dimas Castellanos recordó que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno en los derechos humanos, pero no se pone de manifiesto en el caso cubano.
Lo que se trata es de reprimir para meter miedo. O sea que lo cierto y indiscutible es que en Cuba hay una violación permanente, estable, cruel, con los derechos humanos y con cualquier persona que piense diferente al gobierno.
Señala Luz Escobar, la represión para desestimular el periodismo independiente, el control de la libertad de expresión y libertades políticas ha sido permanente en Cuba.
Y le tienen terror a que hayan cuatro personas reunidas en la calle. Es un gobierno que lleva meses con ese susto de que les vaya a pasar algo y para controlar un estallido social que está al doblar de la esquina y que ellos tienen terror que se repita, porque la temperatura que ocurrió en ese julio, que ya vamos a ahorita prácticamente hace un año ya, se puede repetir en cualquier momento. Y la manera de enjuiciar a estas personas yo creo que tiene que ver con ese control y ese mensaje que quieren mandarle a la población. O sea, los CEOs están mandando esos mensajes para evitar que la gente se exprese en libertad.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La opositora Camila Rodríguez denunció que el régimen castrista continúa acosándola para que desista de sus actividades de apoyo a los familiares del 11J y además intimida a sus amigos y familiares para que se alejen de la joven. A través de un post en Facebook, Rodríguez denunció que después de que fuera suspendido el operativo policial de 24 días en torno a su hogar el 10 de octubre en La Habana, apareció una patrulla al día siguiente. La activista añadió que ahora el régimen cubano intimida a sus allegados para que se alejen de ella, señalando como ejemplo que un amigo que le ayudó con una mudanza fue advertido sobre los peligros de todo tipo de ayuda futura. Rodríguez responsabiliza al régimen de la situación actual de Cuba y el descontento de la población. Basta ya de politizar y criminalizar la solidaridad. Basta ya de amedrentar a unos con los que puede sucederle a otros, dijo Camila Rodríguez. Y la Embajada de Estados Unidos en Cuba, por su parte, ha asegurado que la libertad de expresión no es un delito. Al llamar la atención sobre la condena impuesta al joven que transmitió en vivo por Facebook el inicio del estallido social del año pasado en Cuba, la Fiscalía condenó a Joan de la Cruz a 6 años de duras condiciones penitenciarias simplemente por publicar las primeras imágenes de las protestas del 11J desde San Antonio de los Baños, afirmó la embajada a través de Twitter. El mensaje de la representación diplomática de Estados Unidos concluye con la etiqueta numeral presos por qué. Joan de la Cruz, de 28 años de edad, está recluido en la prisión de Merena del Sur, provincia Mayabeque. Y la descentralización de precios minoristas en Cuba es calificada como una medida más dentro de un proceso de experimentación permanente, según economistas. Ibet Pacheco amplía.
De crítica califican familiares la situación de los 5 presos del 11J que se encuentran en la prisión de máxima seguridad de Guamajal en Santa Clara, quienes enfrentan serios problemas de salud y no hay medicamentos ni asistencia médica especializada. Sumado al hostigamiento y acoso de las autoridades del penal, denunciaron sus familiares, informa el activista y periodista independiente Guillermo del Sol. Liván Hernández Sosa, quien trabajó en el Hospital Infantil de Santa Clara, condenado a 5 años de prisión y aún sin recibir sentencia, tiene una infección y aún no ha recibido el tratamiento, cuenta Guillermo.
En el caso de Liván Hernández Sosa, Liván está con una fístula en el glúteo, está sin tratamiento médico todavía, con toda la situación que tiene ahí. Liván era la persona que se encargaba del oxígeno en el Hospital Infantil para los niños, ahí con problemas con COVID, y tampoco tuvieron eso en cuenta, que no son delincuentes.
Son las 10:39. La descentralización de precios minoristas en Cuba es calificada como una medida más dentro de un proceso de experimentación permanente. Y de esto nos habla Ibet Pacheco. La exposición Alcántara se va a abrir al público el próximo viernes 22 de abril de Art Space en la ciudad de Miami. Claudia Jean-Louis, curadora de la muestra, dijo a Radio Martí que el objetivo de la misma es acercar a las personas a la obra del artista encarcelado en Cuba, Luis Manuel Otero Alcántara, y al mismo tiempo abrir una puerta a la esperanza.
Es una exposición que está patrocinada por la Fundación Bacardí, el Espacio 23, y bueno, el espacio ya propiamente donde se va a hacer la exposición, Art Space. Lo que intento con esta exposición es darle continuidad a la línea que vengo trabajando hace tiempo, que es darle visibilidad a artistas independientes cubanos que son víctimas de la violencia del sistema, pero sobre todo que son excluidos de los circuitos artísticos dentro de Cuba y también, o sea, todo el tiempo se ven imposibilitados de salir del país. Sucede que el gobierno cubano intenta por todos los medios llevar a cabo una campaña de descréditos para con ellos, que la mediatización del gesto político, de la acción política que realicen, haga que se pierda la fuerza de lo que son realmente, del arte que realizan. En el caso de Luis Manuel, esta exposición no es una exposición retrospectiva, es una exposición que lo que intenta es acercar a las personas que asistan a el Luis Manuel artista, el Luis Manuel ser humano, pero sobre todo a la conexión que han generado la obra de Luis durante todo este tiempo con la sociedad civil cubana y también lo que ha sembrado la semilla para Patria y Vida, para todo lo que ha sucedido, incluso para el 11 de julio. Y también volviendo a los cubanos que estamos acá, que tengan la posibilidad de conocer a Luis, de estar dentro y entender lo que realmente ha logrado Luis. Entonces el objetivo de la exposición es justamente ese, abrir una puerta, como él dice, una puerta que sea una entrada, pero que también pueda ser una salida y una esperanza, ¿por qué no?
Son las 10:41, 25 grados en Las Tunas a esta hora. La 14ª sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, que se realizó en Buenos Aires, Argentina, cerró este jueves sin que los parlamentarios europeos y latinoamericanos pudieran coincidir y aprobar un pronunciamiento común contra la guerra en Ucrania. La Asamblea, compuesta por 75 eurodiputados y 75 representantes de los parlamentos de América Latina y el Caribe, había puesto a votación 4 resoluciones de urgencia sobre la guerra en Ucrania sin lograr consenso. Los copresidentes de la Asociación Birregional, el español Javi López y el colombiano Óscar Darío Pérez Pineda, querían condenar como ilegal, no provocada e injustificada la agresión militar e invasión cometida por la Federación Rusa contra Ucrania. Y el gobierno de Nicaragua, por su parte, ha ordenado allanamientos y arrestos en víspera del 4º aniversario del estallido social contra el régimen de Daniel Ortega. En Managua está Daliana Ocaña.
A 6 días de conmemorarse el 4º aniversario de la rebelión de abril de 2018, el gobierno del presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una nueva ola represiva contra opositores, líderes comunitarios, músicos y productores de Managua, Nueva Segovia, Tipitapa, Masaya y Somoto, según el reporte de organizaciones de la sociedad civil y líderes comunitarios. El martes, el gobierno sandinista mandó a detener en Managua al menos 4 músicos y productores que participaron el 2 de abril en el concierto del 15 aniversario de la banda Monroy y Sormenage, un evento en el que supuestamente se elevó una crítica contra el gobierno Ortega Murillo a través de la interpretación de una de las canciones. Josué Monroy, integrante de la banda Monroy y Sormenage, fue detenido en su vivienda ubicada en Altamira, Managua. Gonzalo Carrión, abogado y defensor de derechos humanos, analizó la situación para La Voz de América.
Demuestran dos cosas fundamentales, que Abril está vivo, que Abril no se olvida, y también confirma el odio y venganza de la tiranía, porque estaba anunciado.
La nueva ola represiva también ocurre a pocos días desde que la vicepresidenta y vocera del gobierno, Rosario Murillo, incrementó sus ataques públicos a través de sus intervenciones de mediodía en los medios oficiales en contra de miles de disidentes y opositores a su gobierno, a quienes advirtió no habrá perdón ni olvido.
Por eso decimos, yo acuso, vos acusás, nosotros acusamos a todos los que contribuyeron a esa explosión infernal, malévola, maligna, que nunca más se dará.
La Policía Nacional también allanó la vivienda de María Andrea José, madre de Darwin Potosme, asesinado por la represión en junio de 2018, e integrante de la Asociación de Madres de Abril, y de la ciudadana Yolanda González, perseguida desde 2018 por participar de las protestas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América. Nicaragua.
Y en Estados Unidos demandan a la administración del presidente Biden que reafirme su rechazo a los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, como nos informa Alejandro Marcano.
El senador estadounidense Marco Rubio urgió a la administración de Joe Biden a que ratifique su postura de rechazo inquebrantable a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua por reprimir, censurar, detener, encarcelar y exiliar a quienes se oponen a su régimen despótico.
A todos los comunistas.
Los tiranos en nuestro hemisferio mantienen su control ilegítimo del poder, sometiendo a sus ciudadanos a penurias inimaginables, dijo Rubio, con motivo del informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Asimismo, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el canciller de Uruguay conversaron en Washington sobre la relación bilateral y la guerra de Rusia contra Ucrania. Además del trágico costo humano del conflicto, ambas partes expresaron su preocupación por la interrupción de la cadena mundial de suministro de alimentos y la posible crisis alimentaria a nivel mundial. También hablaron sobre la importancia del comercio bilateral y la recuperación de la pandemia en la región. Entre tanto, una delegación de funcionarios de Estados Unidos sostendrá en los próximos días reuniones consulares con más de 10 países de la región, incluyendo a Honduras, para abordar el tema de la migración irregular. Desde la capital hondureña, informa Óscar Ortiz.
Con el objetivo de aplicar nuevas estrategias y soluciones que incidan en frenar las migraciones irregulares en países provenientes de Centro y Sudamérica, el gobierno de Honduras participará en los próximos días en una reunión regional enfocada en abordar esta problemática. Y la cita será encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y se realizará en Panamá. Este encuentro contará con la presencia de representantes consulares de más de 10 países, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Canadá y Estados Unidos, y planearán las estrategias para coadyuvar esfuerzos que permitan frenar los desplazamientos internos causados por factores sociales, económicos y políticos, ya que precisamente Honduras, en los últimos años, se ha convertido en un país de tránsito migratorio irregular. El canciller de Honduras, Enrique Reina, confirmó que ha sido designado por la presidenta hondureña Xiomara Castro para trabajar en el tema en forma conjunta con los Estados Unidos.
Para hablar sobre temas de migración. Y seguidamente, la semana próxima está previsto una reunión de alto nivel estratégico, un diálogo de alto nivel con varios ministros en la ciudad de Washington para abordar todos los temas prioritarios de la relación entre Honduras y Estados Unidos.
Por su parte, el secretario privado de la presidencia, Héctor Zelaya, resaltó la confianza de Estados Unidos para hacer frente a temas como la migración y la lucha anticorrupción.
Y lo tomamos como un voto de confianza del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Xiomara Castro.
La nueva jefa de la representación diplomática de Estados Unidos en Honduras reafirmó por su parte a través de sus redes sociales que promoverá el desarrollo económico, el combate a la corrupción y las causas de la migración irregular de la mano del gobierno hondureño, y se pronunció luego de presentar sus cartas credenciales a la presidenta Xiomara Castro. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
La asamblea que redacta una nueva constitución en Chile aprobó eliminar el actual Senado, que tiene 200 años de historia, y reemplazarlo por una Cámara de las Regiones. Si bien el artículo que creaba el nuevo cuerpo legislativo alcanzó la mayoría necesaria de 2/3 para ser incluido en el borrador de la nueva Carta Magna, fracasó el que definía sus poderes, que buscaba describirlo como un órgano sin las facultades legislativas clave que tiene el actual Senado. Eliminar o reformar la Cámara Alta ha sido una de las batallas centrales de los representantes de la izquierda en la Asamblea, que consideran que el Senado estanca el progreso y las leyes. Al contrario, quienes oponen a esta medida señalan que se daría demasiado poder a la Cámara de Diputados y centralizaría la toma de decisiones. 26 grados en Pinar del Río, ya son las 10:48, otro vistazo al mundo. Es ahora casi una certeza que Finlandia y Suecia pasen a formar parte de la OTAN, lo que se convierte en el mayor cambio político y militar del mapa europeo desde que los países de Europa Central y Oriental se unieran en diferentes oleadas a final de la década del 90 y a principios de la década de 2000 a la Alianza Militar, así como a la Unión Europea, dijo Radio Europa Libre, Radio Libertad. La gran interrogante no es si sucederá o no, sino más bien cuándo Finlandia y Suecia se unirían a la OTAN, si lo harán juntos y quizá, lo más importante, si obtendrán ciertas garantías de seguridad en el periodo de meses que pasen entre sus solicitudes y la aprobación como miembro de pleno derecho de la alianza. Para Finlandia, será el movimiento definitivo para liberarse de la noción de finlandización de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética dejó que el país fuera independiente, pero tuvo una gran influencia en sus decisiones políticas. Para Suecia, la sensación de ser neutral ha conformado su vida política durante décadas, si no siglos, haciéndose y habiéndose mantenido al margen de ambas guerras mundiales durante el siglo XX. Su último conflicto militar reconocido fue contra Noruega, en 1814. Lo más seguro, sin embargo, es que los parlamentos de todo el continente pudieran tomar un descanso urgente de su receso de verano en julio y agosto de este año para convertir a Finlandia y Suecia en los miembros 31 y 32 de la OTAN a principios de otoño. Y el Reino Unido, por su parte, anunció un controvertido plan de control de la migración clandestina que incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda y vigilar con buques militares los cruces ilegales del Canal de la Mancha.
Este proyecto incluye enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda a 7.000 kilómetros de distancia. El trato que hicimos no tiene topes y Ruanda tendrá la capacidad de resentar a decenas de miles de personas. El ministro de Relaciones Exteriores de Ruanda informó que su país recibirá en un primer momento unos 157 millones de dólares para acoger a demandantes de asilo, inmigrantes y darles una vía legal para la residencia. Ruanda se complace en trabajar con el Reino Unido en esta asociación, al reubicar a los migrantes en Ruanda, invertir en su desarrollo personal y brindarles educación, empleo y otras oportunidades. Les estamos dando la oportunidad de hacer una nueva vida en nuestro país como miembros de pleno derecho de nuestras comunidades. Los anuncios de Johnson se produjeron durante una visita a Dover, en la costa del sur de Inglaterra, por donde ha llegado en los últimos meses un número creciente de embarcaciones con migrantes. En las calles de esta ciudad, las opiniones estaban divididas sobre este asunto. Bueno, pienso que es absolutamente ridículo. Va a costar mucho dinero a largo plazo. Esos países no son muy seguros de todos modos. En Ruanda, hace pocos años, hubo un genocidio total. Por lo tanto, pienso que es totalmente loco. Hay que devolverlos porque no es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es cuidar de nuestra propia gente, cosa que no estamos haciendo. El control de la migración fue uno de los temas claves durante la campaña del Brexit y tras lograr sacar al país de la Unión Europea en 2020, Johnson prometió poner fin a las llegadas clandestinas. Pero los números no dejan de aumentar. Según cifras del Ministerio del Interior, 28.500 personas realizaron en 2021 en precarias embarcaciones la peligrosa travesía del Canal de la Mancha, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo, frente a 8.466 en 2020 y 299 en 2018.
Y presentan ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas directrices para recopilar pruebas de supervivientes y testigos de violencia sexual en conflictos. Información que llega desde Radio ONU.
La activista Nadia Murad ha lanzado en el Consejo de Seguridad unas directrices sobre cómo recabar pruebas de las supervivientes y testigos de violencia sexual en conflictos de forma segura y efectiva. Murad, que ganó el Premio Nobel de la Paz en 2018 por su trabajo para terminar con la violación como arma de guerra, fue torturada y violada cuando estuvo secuestrada por el Estado Islámico. Las directrices tienen como objetivo reducir el riesgo de causar un daño adicional a las mujeres cuando proporcionan las pruebas. El Código Murad establece directrices claras y prácticas para centrarse en las necesidades de los supervivientes a la hora de recoger pruebas y garantizar que reciben justicia y apoyo en lugar de repercusiones. Los supervivientes se merecen al menos eso. El anuncio se produjo a la vez que la ONU denuncia cada vez más testimonios de violaciones y violencia sexual en Ucrania. La representante del secretario general para la violencia sexual en conflicto pidió investigaciones rigurosas sobre las crecientes acusaciones.
El Fondo Monetario Internacional no prevé una recesión mundial, pero rebaja sus previsiones de crecimiento para este 2022 y 2023, debido a la guerra en Ucrania y su efecto en la inflación, ha anunciado este jueves la directora general de ese organismo.
We are facing a crisis.
El Fondo Monetario Internacional rebajó sus previsiones de crecimiento para 2022 y 2023. La directora general de la institución, Kristalina Georgieva, explicó el jueves que la decisión estuvo motivada por la guerra en Ucrania y su efecto en la inflación.
The economic consequences from the war.
Las consecuencias económicas de la guerra se extendieron rápido y lejos, a los vecinos y más allá, golpeando más duramente a las personas más vulnerables del mundo. Cientos de millones de familias ya estaban luchando con ingresos más bajos y precios más altos de la energía y los alimentos. La guerra ha empeorado mucho esta situación y amenaza con aumentar aún más la desigualdad.
And it threatens to further increase inequality.
En enero, incluso antes de que Rusia invadiera Ucrania, el FMI ya había rebajado su previsión del crecimiento global para este año al 4,4% debido a la variante Omicron del coronavirus, pero revisó al alza sus proyecciones para el próximo año. La contienda bélica en Ucrania echó abajo esos pronósticos.
The recovery remains deeply divergent.
La recuperación sigue siendo profundamente divergente entre ricos y pobres. Además, las perspectivas son extraordinariamente inciertas, más allá de lo normal. La guerra y las sanciones podrían intensificarse, podrían surgir nuevas variantes de COVID, las cosechas podrían fracasar.
New COVID variants could emerge. Crops could fail.
Las proyecciones de crecimiento para cada país se publicarán el próximo martes. No obstante, Georgieva adelantó que la economía de la mayoría de los países permanecerá en terreno positivo, es decir, que los economistas del FMI no anticipan una recesión en este momento.
Luces, cámara, acción y esta vez agujas. La cubanoamericana Isabel Toledo, fallecida diseñadora de moda que vistió a la ex primera dama Michelle Obama, será motivo de homenaje con una exhibición espectacular que se va a dar en Francia. Los detalles con nuestra colega Roxana Romero.
El artista cubano-estadounidense Rubén Toledo celebró el espíritu de su difunta esposa con la inauguración de una exposición de sus obras en Francia. La colección destaca los diseños de Isabel Toledo, quien, al igual que Rubén, llegó a los Estados Unidos desde Cuba y triunfó en el mundo del arte. Casi 3 años después del día de su muerte, sus inmaculados diseños adornan Scad Lacoste en el campus de dicha escuela de diseño en Francia. La selección ilustra su ingeniería y construcción y cómo sus diseños perfectos eran tan versátiles que podía usarlos por dentro o por fuera. Rubén, un artista galardonado por derecho propio, se ha encargado de compartir las ideas de su esposa de diseño y su filosofía con el resto del mundo. Le dijo a una agencia de noticias que su misión ahora es asegurarse de que los archivos y trabajo de Isabel sigan siendo pertinentes y compartidos con la próxima generación. Isabel Toledo era un secreto bien guardado en la industria de la moda. Considerada como una diseñadora de diseñadores, Toledo fue reconocida por expertos en la industria como alguien que confecciona vestidos de mujer de manera experta. Pero todo cambió cuando la primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, usó un abrigo y un vestido de Toledo para la ceremonia de investidura del presidente Barack Obama. Toledo había estado diseñando ropa desde 1985, trabajando junto a su esposo, quien dibujaba los patrones de sus creaciones. Sus diseños parten de una idea o un sentimiento y su esposo Rubén esbozaba su interpretación. Isabel Toledo perdió la batalla contra el cáncer de mama en 2019. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa estelar de noticias, hoy Jueves Santo. Desde los estudios de Radio Martí, Estudio A, el ingeniero Richie Pérez estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y edición a cargo de Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quien les agradece. Le recuerda las recomendaciones para evitar el contagio de coronavirus: distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de nasobuco. Gracias y buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.